Durante los últimos meses hemos estado hablando y analizando lo que es ser un discípulo de Cristo, primeramente viendo lo que los evangelios dicen al respecto, y después entraremos a lo que dice el libro de Hechos acerca de los discípulos. Todavía nos falta mucho terreno que recorrer para ver bíblicamente qué es ser un discípulo. Hoy vamos a hablar de esta faceta de las distinciones de un discípulo. En las últimas tres enseñanzas hablamos de las condiciones, los requisitos que Jesús presenta a sus discípulos potenciales. Jesús decía: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, trae su cruz y ven, sígueme. Y hablamos de eso durante varias semanas. Hoy veremos lo que Jesús enseña sobre características básicas de las personas que siguen al Señor. Esto no es una lista exhaustiva, sino una lista de tres cosas básicas de lo que hay en la vida de los creyentes, de los discípulos. Vamos a Juan capítulo 8. Hay tres características, pero vamos a hablar de una sola de ellos. Pero sí quisiera leer los tres pasajes que vamos a estar analizando entre esta semana y las próximas semanas. En Juan 8, verso 31. Y decía Jesús a los judíos que le habían creído: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y ahí tenemos una de las características de un discípulo. Juan 13, encontramos otra característica. Juan 13, verso 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Una segunda característica de los que son discípulos de Cristo, su amor fraternal. En Juan 15, verso 8. Juan 15, verso 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Estos versos nos dan características vitales para los seguidores de Cristo. Una permanencia en su palabra, amor para los demás discípulos y la producción de fruto. Hoy vamos a hablar de la primera, pero vamos a orar. Padre, bendice tu palabra que va a ser leída, contemplada, analizada y atesorada en esta mañana. Señor, no venimos aquí con otro libro que no sea tu palabra, porque tu palabra tiene poder, tu palabra es nuestra autoridad en todo asunto de fe y doctrina. No importa, Señor, lo que sean mis pensamientos, mis opiniones personales, lo que importa es tu palabra. El cielo y la tierra pasarán, mas tu palabra nunca va a pasar. Nunca va a pasar de relevancia, nunca va a pasar de importancia. Así que, Señor, bendice tu palabra en esta mañana que va a ser expuesta y que pueda haber provecho espiritual para mis hermanos en Cristo. Y ayúdanos a entender, Señor, la gravedad de lo que es ser un discípulo de Cristo. Bendice, Señor, todos los que están aquí presentes y aún los hermanos que están enfermos, Señor. Diferentes enfermedades, diferentes niveles, Señor. Te rogamos por ellos que los bendigas, los guardes, los sanes, Señor, como tú eres el gran médico, el médico por excelencia. Confiamos en ti 100%, mi Dios. También te rogamos, Señor, por ese hermano en Guatemala. El hermano que está en el hospital, Señor, con esa gangrena y una situación crítica. Bendícele, Padre, restáurele su salud para que pueda seguir ministrando a tu nombre como él ha hecho. Bendice, Señor, su familia y sus hijos y la obra que está haciendo allá en Guatemala. Padre, esté con nosotros durante este tiempo. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Le bendiga, mis hermanos, pueden tomar asiento. Juan 8, en esta mañana, es donde vamos a pasar la mayoría del tiempo. Es una historia muy larga, un diálogo muy largo, que no vamos a tratar de exponer cada frase, ni palabra, pero vamos a leer desde Juan 8, verso 12, hasta el final del capítulo durante el transcurso de este mensaje. Hablando de esta característica de un discípulo, la permanencia en la palabra de Cristo. Lo leímos en Juan 8, verso 31. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, una condición, si permaneciereis, seréis verdaderamente mis discípulos. Ahora bien, esta característica de un discípulo se encuentra en un contexto mayor, pues obviamente está en medio de un diálogo donde Jesús habla a esta audiencia de muchas cosas. Y para entender correctamente lo que es esta característica de un discípulo verdadero, no será necesario ver todo lo que Jesús habló en este capítulo, iniciando con el versículo 12. Pero antes de volver allá, en verso 31, antes de la condición o la característica que Jesús da, nos da la audiencia con quien Jesús está hablando. Y decía Jesús a los judíos que le habían creído. En el libro de Juan hay varias referencias de personas que creyeron en Jesús. Y tal vez si pensamos que está hablando de la misma cosa, podemos equivocarnos. Y les digo eso por una razón. No todos creyeron en Jesús, no solamente al mismo nivel, sino en Jesús y sus oficios, Jesús y sus papeles. Vamos a hablar de eso en esta mañana. Vayan a Juan 2. Juan 2. Vamos a ver varias frases donde las personas creyeron en Jesús. En Juan 2, verso 23, y están en Jerusalén en la Pascua, en el día de la fiesta, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Esto no es sorprendente para nosotros. Cuando Jesús comenzó a hacer maravillas y milagros, muchas personas creyeron en él porque no podían negar las cosas que estaba haciendo. Pero ¿creyeron en Jesús de la misma forma que tú crees en Jesús? Probablemente no. Muchos de ellos creyeron en Jesús como hacedor de milagros porque, pues ni modo, no se puede negar. Él sana, Él salva, Él da vista al ciego, Él hace al sordo oír. No se puede negar que Jesús ha hecho milagros. Y muchos creyeron en Jesús simplemente por eso. Juan 10, verso 42. Dice, muchos venían a él y decían, Juan, a la verdad, ningún un gran predicador, pero no hizo ningún milagro. Dijo de este, hablando de Jesús, era verdad. Y muchos creyeron allí en él. Noten, muchos creyeron en él por el testimonio que Juan había dado acerca del Señor Jesucristo. Juan capítulo 4, verso 39. Juan 4, 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo que me dijo todo lo que he hecho. ¿Se recuerdan cuando la mujer samaritana se encontró con Jesús y ella dijo, bueno, este es profeta, porque sabe mucho. Sabe que he estado con 5 hombres y el hombre con quien estoy ahorita no es mi esposo. Y entonces ella salió hablando con los hombres de esa ciudad, diciendo, él me dijo todo lo que he hecho. Es un profeta. Dice que muchos de los samaritanos creyeron en él. No habían visto ningún milagro, pero creyeron en Jesús como profeta. Así que hay diferentes cosas que la gente puede creer acerca del Señor Jesucristo. Debería decir y hacer claro que nunca es malo creer en Jesucristo. Pero como vamos a ver en Juan 8, un discípulo verdadero llega a un cierto conocimiento y un cierto nivel de creencia en Jesús que es vital para la salvación. Vamos a Juan 11. Juan 11, verso 45. Este capítulo nos habla de la resurrección de Lázaro. Y un resultado de esa resurrección, en Juan 11, 45. Entonces, muchos de los judíos que habían venido a María y habían visto lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Pues claro, habían visto a Lázaro muerto. O escuchado Lázaro que falleció y ahora ven a Lázaro vivo, se enteran que Jesús fue responsable por esa resurrección y creyeron en él. Creyeron en Jesús como el que resucita a los muertos. Pero ¿sabe un problema que encontramos en el libro de Juan? Es que algunos creyentes no querían confesar su fe. Juan nos revela esto en Juan 12. Juan 12, versículo 42. Y hay dos pasajes que hablan de esto. Uno está en Juan 9 y el otro en Juan 12. De aquellos que creyeron en Jesús, pero no lo querían confesar. En Juan 12, verso 42, dice, con todo eso, aún de los príncipes, muchos creyeron en él, mas por causa de los fariseos no lo confesaban. Por no ser echados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Si tú profesas creer en Jesús, pero tú amas más la participación en la sinagoga con tu círculo, con tus familiares, a sabiendas que si tú confiesas quién es Jesús, te van a expulsar de allí. ¿Cómo está tu fe entonces en Cristo? No está muy fuerte. Así que Juan nos presenta diferentes personas y cómo creyeron en Jesús. Ahora bien, debemos recalcar que la fe en Cristo es esencial para la salvación. Vamos a Juan 20. Lo hablamos el domingo pasado por la noche, estudiando el libro de Juan, así por encima. Hablamos de este verso, Juan 20, verso 31. Y antes de leer Juan 20, 31, permíteme leer o citar Juan 1, verso 12. Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre. Muy claro, la vida eterna, la salvación, es para los que creen en Jesús. Pero, ¿creer qué acerca de Jesús? Juan 20, verso 31. Estas, empero, son escritas para que creáis que Jesús es. Pero ahí no para. Un paréntesis. Juan no escribió este evangelio para que tú pudieras creer que existió un tal personaje llamado Jesús de Nazaret. Los que dudaban que existió tal ser, Juan no escribió su carta solamente para que creyeran que Jesús existiera, sino que Jesús es el Cristo. Cristo es Mesías. El prometido Mesías del pueblo judío. Pero no para allí. El Hijo de Dios. Eso es el propósito por el cual Juan escribió este evangelio, para que la gente llegara a un conocimiento de Jesús como maestro, sí, pero más de allí. Como profeta, sí, pero más de allí. Como hacedor de milagros, sí, pero más de allí. Para que crean que Jesús es el Cristo, que es el Hijo de Dios, y con esa fe tengáis vida en su nombre. Eso es el propósito del libro que Juan escribió. Ahora, vamos a Juan 7. Las frases que leímos hace un momento, de que muchos creyeron en él, creyeron en su nombre, viendo las señales, viendo los milagros, no siempre esa fe tiene que ver con su divinidad, el Hijo de Dios. Y lo sé, por ejemplo, Juan 7, verso 31. Dice, muchos del pueblo creyeron en él y decían, el Cristo, cuando viniere, hará más señales que las que éste hace. ¿Entendieron lo que leyeron allí? Personas que creyeron en Jesús, creyeron en él como hacedor de milagros, pero aún no lo aceptaban como el Cristo. Porque dicen, cuando el Cristo viniere, o sea, no está aquí ahorita. Y cuando venga el Cristo, ¿será que puede hacer más señales que este? O sea, creyeron, es un buen paso, pero aún su fe no había llegado al punto culminante donde tenía que llegar de conocer a Cristo como Salvador y como Hijo de Dios. Y estamos acercándonos ya a lo que es la característica de un discípulo, la permanencia en su palabra. No es malo creer en Jesús como un maestro, ni como un profeta, ni como un hacedor de milagros, pero les cuento, no es suficiente. Hay quienes pueden, hay quienes que son incrédulos, y leer los evangelios y decir, bueno, hay mucha evidencia que corrobora lo que Jesús hizo. Yo creo que Jesús alimentó los 5,000 panes, alimentó los 5,000 con panes y peces. Yo creo que Jesús hizo todo lo que él hizo. Y si le preguntamos a ese individuo, ¿y tú crees que él murió por tus pecados y que resucitó y solamente a través de él es salvación? Esa misma persona puede decir que no. Porque creyeron en Jesús, pero no como su Salvador. Así que hay que profundizar la comprensión de la naturaleza verdadera de Jesús, su personaje. Por lo regular, la conversión y el compromiso a Jesús como Hijo de Dios es precedido por una serie de introducción. Uno orienta a otro, uno evangeliza a otro, le explica a otro acerca de quién es Jesucristo, su obra, su vida, su muerte, su sepultura, su resurrección. Y encontramos eso mismo en Juan capítulo 8. Vamos a verlo ahora, Juan 8. Iniciando en el versículo 12, encontramos la gran declaración de Jesús. Juan 8, 12, y hablóles Jesús otra vez, diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. Jesús, sin pedir permiso, sin pedir la opinión del público, declara, yo soy la luz del mundo. Entonces, si tú eres mi discípulo, si tú me sigues, entonces vas a disfrutar de la luz que viene de mí. Y tendrá la lumbre de la vida. Y vamos a ver, es un diálogo. Jesús dice algo, los judíos responden. Los judíos dicen algo, Jesús responde durante todo este capítulo. Los fariseos buscaron descartar esa declaración. En verso 13. Entonces los fariseos le dijeron, tú de ti mismo das testimonio. Tu testimonio no es verdadero. Básicamente dijeron, tú lo dices, pero no lo haces cierto porque tú lo dices. Algo no es verdad simplemente porque tú lo dices. Tú eres el único que está diciendo eso. Das testimonio de ti mismo. Ahora bien, para hacer esto, es un error de parte de ellos. Porque hubo alguien que vino antes de Jesucristo preparando el camino llamado Juan el Bautista, que predicaba acerca de él. Así que o eran ignorantes de eso, o ellos quisieron olvidar el testimonio que Juan había dado. Sin embargo, Jesús dice en verso 14, respondió Jesús y díjoles, aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy. Mas vosotros no sabéis de dónde vengo y a dónde voy. Vosotros según la carne juzgáis, mas yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y da testimonio de mí el que me envió, el Padre. En esos versos Jesús responde a su objeción de que él no tenía otro testigo. Jesús dice, sí, es cierto, la ley dice que hay que tener dos testigos. Con dos o tres testigos conste toda palabra. Está la palabra de Dios eso. Jesús dice, el otro que da testimonio de mí es de arriba. Es el que me envió. Ustedes juzgan según la carne, pero yo estoy pensando en algo celestial. Mi Padre da testimonio de mí. Él dice en versículo 18. Lo dijo en 16, lo dijo en 18. El Padre da testimonio de mí. El Padre me envió. Ahora bien, cuando Jesús dice esto, obviamente está refiriéndose a Dios, el Padre. No crean que estaba hablando de José, ¿verdad? Su padrastro. No está hablando de eso. Está hablando de su Padre Celestial. Y ellos ahora hacen una pregunta que nos muestra que todavía estaban pensando en lo físico, en lo carnal. En verso 19 dice, y le decían, ¿dónde está tu Padre? Ok, tú dices que tu Padre da testimonio de ti. ¿Dónde está Él para que Él corrobore lo que tú estás diciendo, que tú eres la luz del mundo? Venga, traiga a tu Padre. Y Jesús, con una sabiduría tremenda, responde a cada una de esas objeciones, arrojando más luz y más luz sobre su personaje. Verso 19, diciendo, respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieses, a mi Padre también conoceríais. Jesús responde que ellos no le conocían y por eso no conocían al Padre. Muy parecido a lo que Jesús le dijo a Felipe en Juan 14. Felipe le dice a Jesús, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Felipe dice, perdón, Jesús dice a Felipe, Felipe, tanto tiempo que estoy con vosotros y aún no me conoces. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Yo soy la imagen del Padre. Yo soy la imagen del Dios invisible. Yo soy Emmanuel, Dios con nosotros. Pero si ustedes no aceptan eso, si ustedes todavía no creen eso, entonces no van a creer y no van a conocer a mi Padre. Verso 20. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las limosnas, enseñando en el templo. Y nadie le prendió, porque aún no había venido su hora. Y díjoles otra vez Jesús, yo me voy y me buscaréis. Mas en vuestro pecado moriréis, y a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Anuncia su ascensión, su retorno al cielo. ¿Por qué? Porque si yo me voy y me van a buscar y no van a poder encontrarme. No van a poder llegar. No está hablando de ningún lugar físico. No está hablando de un escondite que tuviese en Capernaum o en otra parte. Está hablando de su ascensión. Ahora, ellos malentendieron esto pensando que él hablaba del suicidio. Miren verso 22. Decían entonces los judíos, ¿hace de matar Asimismo que dice, ¿a dónde yo voy, vosotros no podéis venir? Dijeron, bueno, él se va a matar, porque si va al sepulcro, lo vamos a buscar y no lo vamos a encontrar. Y nosotros no pudiéramos, pero no quisiéramos ir al sepulcro a encontrarlo. Ahora, Jesús, con estas cosas enigmáticas que decía y la forma que respondía la gente, provocaba más y más argumentos de ellos. Y como les dije, en cada instancia Jesús revela más de su personaje. Verso 23. Y decíales, vosotros sois de abajo. Yo soy de arriba. Jesús no está hablando de clases económicas aquí. Porque si la verdad se habla, su familia era pobre. José y María eran pobres, hermanos. Por eso cuando llevaron a Jesús al templo, cuando le presentaron, trajeron la ofrenda de los pobres, no de los ricos. Jesús, cuando dice, yo soy de arriba, ustedes de abajo, no es que ustedes son inferiores a su realeza, con tanto dinero y con tanta fama que yo tengo. No, hermanos. Vosotros sois de abajo, de arriba, tenéis explicación en la siguiente frase. Vosotros sois de este mundo. Yo no soy de este mundo. Ahora, Jesús aquí está enfatizando su divinidad. Yo soy de arriba. ¿Arriba de dónde? Del cielo. Celestial. Ustedes son mundanos. De esta tierra nacieron aquí. Todo lo que conocen es aquí en la tierra. Pero yo soy de visita aquí. Y yo apenas llegué hace 30 años en Belén y pronto me iré, pero yo no soy de este mundo. Mi existencia no inicia y no termina aquí en este mundo. Ustedes son de este mundo. Entonces, pensando los judíos, ¿y de qué estará hablando? Verso 24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creyeres que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Ahora bien, esto es tremendo. Justo después de decir que él no era de este mundo, sino de arriba, ahora él presenta la consecuencia por no creer en él como el yo soy. Dice él, si no creyeres que yo soy. ¿Que yo soy qué? Bueno, en el contexto inmediato, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. En el contexto inmediato, Jesús dijo, yo soy de arriba. Pero aún pensándolo más profundamente, yo conozco a uno, en Éxodo 3, verso 14, que se dejó conocer por el yo soy el que soy. Jehová Dios del Antiguo Testamento. Eso fue el nombre que Moisés tenía que presentar a Faraón. Y Jesús aquí dice, si no creyeres que yo soy, entonces en vuestros pecados moriréis. Entonces ya este diálogo toma un giro para el conflicto. Porque de la perspectiva de los judíos, si este quiere creer que es la luz del mundo, si este hombre quiere creer que es de arriba, está bien, no me afecta nada. Pero el que dijo soy la luz del mundo, y el que dijo soy de arriba, ahora dice, si tú no crees que yo soy, van a morir en sus pecados. ¿Qué repercusiones para uno? Verso 25, y decíanle, ¿tú quién eres? Entonces Jesús le dijo, el que al principio también os he dicho. Miren esto. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros. Mas el que me envió es verdadero. Y yo lo que he oído de él, esto hablo en el mundo. Otra vez Jesús hace referencia de aquel que le envió. El Padre. El Padre le mandó al Hijo como mensajero. Y lo que él oía del Padre, lo hablaba en el mundo. ¿Quién eres? El que al principio también os he dicho, la luz del mundo. Y corre mi mente a las primeras letras de las Sagradas Escrituras, que no solamente tú y yo tenemos en nuestras manos, sino los judíos tenían. ¿Saben, hermanos, cuál fue la primera declaración de Dios grabada en la palabra de Dios? ¿Quién sabe? La primerísima declaración de Dios. En Génesis 1, verso 3. Sea la luz. Y así fue. Hubo luz. Entonces, cuando Jesús se presenta como la luz del mundo, diciendo que el Padre me envió, el que al principio también os ha dicho, hermanos, no cabe duda que está resaltando su divinidad. Su divinidad. Ahora, versículo 27. Y 27 no es la respuesta de los judíos. Es el comentario de Juan. Y no está por demás. Eso es muy importante. Porque justo después de Jesús decir que su Padre le envió, su Padre le mandó con ese mensaje, dice, mas no entendieron que él les hablaba del Padre. Todavía no entendieron quién era Jesucristo de verdad. Bueno, él hace grandes declaraciones. Incluso cosas extrañas, él dice, pero no entendieron lo suficiente acerca de Jesús. Ahora, en verso 28, Jesús va a ayudar. Dice, cuando levantares al Hijo del Hombre, entonces entenderéis que yo soy y que nada hago de mí mismo. Mas como el Padre me enseñó, esto hablo, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo lo que a él agrada hago siempre. Ahora bien, Jesús en verso 28 habla de un futuro tiempo. Cuando levantares al Hijo del Hombre. ¿De qué podría estar hablando en este versículo? De su crucifixión. En Juan 12, verso 30, creo que es 31, dice, cuando yo fuere levantado, atraeré a todos a mí mismo. Él fue levantado en Juan 3, verso 14, como la serpiente en el desierto. Fue levantado entre el cielo y entre la tierra. Y Jesús dice, cuando levantares al Hijo del Hombre, entonces entenderéis que yo soy. Ahora bien, tenemos un récord oficial de esto. ¿Se acuerdan uno de los soldados, los centuriones que crucificó a Jesús? Cuando vio esa... El escenario y escuchó a Jesús, dijo, verdaderamente este era hijo de Dios. Él entendió. Yo creo que como él eran varios. Cuando levantares al Hijo del Hombre, entonces entenderéis que yo soy. Y que nada hago de mí mismo. Como el Padre me enseñó, esto hablo. Ahora, Jesús sigue con su enseñanza de que él dependía del Padre. Él conmigo está, verso 29, no me ha dejado solo y lo que hago durante todo el día, 24 horas al día, 7 de la semana, le agrada a él. Lo hago siempre. Un testimonio tremendo. Tener el Señor. Ahora bien, llegamos al punto de creer, ¿verdad? Verso 30. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Y entonces, podemos hacernos la pregunta, ¿qué es lo que creyeron acerca de Jesús? El comentario que Juan hace en verso 27 nos ayuda a entender la relación única que Jesús tenía con el Padre, que ellos no la entendieron todavía. No entendieron que él les hablaba del Padre. No entendieron su misión de salvar al mundo. Entonces, ¿en qué sentido ellos creyeron en Jesús? Verso 30. En verso 24 lo leímos. Jesús dijo, si no creyeres que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Cuál era la misión de Cristo en esta tierra? ¿Por qué Él recibió el nombre de Jesús? ¿Se acuerdan? Mateo capítulo 1, verso 21. Llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. La misión de Jesús es salvar. El Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. Eso era su misión. Eso es lo que hay que entender y creer acerca de Él. Cristo como el Salvador. Ahora bien, Jesús se presentó como Hijo de Dios en varios pasajes, 16, 19, 23, 24, 28, 29, hablando de su Padre. Soy Hijo de Dios. Ahora bien, verso 31, y noten que esto es justo después de que creyeron en Él. Y decía Jesús a los judíos que le habían creído, si vosotros permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y yo creo, hermanos, que esto es muy importante para nosotros entender. A un grupo que acaba de creer en Él como algo, como profeta, como maestro, como hacedor de maravillas, Jesús dice que era necesario para ellos permanecer en su palabra. Y son verdaderamente, es una palabra clave allí, ser sus discípulos. ¿Sabe lo que implica esto? Que no todos habían creído lo suficiente. ¿Por qué creen que Él dijo, seréis verdaderamente mis discípulos? De verdad. Porque muchos de los que habían creído, verso 30, no eran discípulos verdaderos. Y el tiempo lo iba a revelar. Y el tiempo lo revela. Vamos a ver a continuación. Ahora bien, permanecer en su palabra. De su palabra entendemos que su enseñanza con toda la doctrina de su divinidad y de su misión del salvar al hombre de su pecado. Permanecer en su palabra es aceptar su doctrina en su totalidad. En otras palabras, los que aceptan a Jesús como profeta, los que aceptan a Jesús como maestro, deben aceptarle como Hijo de Dios. Si nosotros preguntamos a 100 personas en la calle, ¿quién es Jesús para ti? Algunos pueden decir, es un buen hombre, él vivió una vida ejemplar, él enseñó buenas cosas, yo creo que él dijo las bienaventuranzas, y sí, sí lo dijo, y yo creo que él hizo muchas cosas buenas, y sí, hizo todo eso. Pero si esas personas que creen en Jesús como todo eso, nunca llegan al punto de creer en Él como su Salvador, no son sus discípulos verdaderos. No es suficiente con creer que un tal Jesús existió, hermanos, pero que no haya sido Hijo de Dios, que no haya sido divinidad, que no haya sido el Salvador del mundo. Y a continuación, de verso 32 en adelante, encontramos varios factores que impedían a la gente de llegar a este conocimiento, el pleno conocimiento de Jesús. Verso 32. Encontramos orgullo en las conexiones de raza y de religión. Verso 32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará o os hará libres. Jesús describe de qué manera podrían ser libertados. Ahora bien, ¿de qué esclavitud estaba hablando Jesús? Lo veremos en un momento. nos deja saber que aún no habían sido libertados. Tenían la oportunidad, podrían conocer la verdad les podría hacer libres, pero aún no llegaban a ese punto. Los judíos desafiaron esa declaración de él. En verso 33, lo tomaron muy, muy personal, muy ofendidos por lo que él dijo. Porque dice, verso 33, simiente de Abraham somos y jamás servimos a nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Estas palabras nos revelan el prejuicio nacional que tenían y a la vez la ceguera. Jesús acaba de hablar, verso 24, de que si no creyeres que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y cuando él habla de ser libre, está hablando del mismo pecado. Verso 34 lo hace muy claro. Pero ellos estaban pensando en ataduras físicas, estaban pensando en esclavitud física. Los judíos se jactaron de simiente de Abraham somos y jamás servimos a nadie. Pero yo podría objeccionar y decir qué corta era su memoria. Porque fueron esclavos en Egipto bajo Faraón. Fueron esclavos bajo Nabucodonosor en Babilonia. Si fueron del sur, si fueron del norte, fueron esclavos a los asirios. Después pasó a los medos. Y en el tiempo actual, oprimidos por los romanos. Pero su prejuicio y su ceguera no les permitió siquiera ver su opresión y su esclavitud. Simiente de Abraham somos y jamás servimos a nadie. Eran muy orgullosos para admitir su necesidad de ser liberados. Ahora bien, déjeme parar aquí un momento. No puede haber un seguimiento a Jesús si no hay un reconocimiento de la esclavitud espiritual. No puedes ser su discípulo si primeramente no reconoces que necesitas la libertad que él ofrece. Y necesito libertad porque actualmente estoy esclavizado. Miren verso 34. Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es siervo o es esclavo del pecado. Ahí Jesús hace muy claro de qué opresión está hablando. La opresión del pecado. Así, con esta frase, Jesús hace muy claro que su misión en verso 24 era de salvar de los pecados. Si tú creyeres en mí como libertador, como salvador, entonces puedes ser libre. Pero si no crees que yo soy ese libertador, vas a morir en tus pecados y en esa esclavitud. Verso 35. Y el siervo no queda en casa para siempre, el hijo queda para siempre. Así que, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Otra vez Jesús presentándose como hijo de Dios. Y ahora, en este diálogo, profundizando su conocimiento de quién era él. Sí, soy hijo de Dios, pero sí, soy el libertador de los pecados. Pero ¿sabe? Si alguien hubiera salido de esta reunión en verso 30, de creer en él, pero no entender qué era su papel, no llegan a ser un discípulo de él. Por eso está la palabra, si vosotros permaneciereis en mi palabra. Muchas cosas tengo que decir todavía, verso 26. Ustedes tienen que escuchar mucho más acerca de mí. Y solamente el que entiende que soy el Hijo de Dios que viene a libertar, podréis ser libres. Verso 37. Más procuráis matarme porque mi palabra no cabe en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Jesús no era tonto. Yo sé que son judíos. Yo sé que soy simiente de Abraham. Es más, lo soy también. Y ustedes me quieren matar. ¿Por qué? Porque mi palabra no cabe, no tiene cabida en vosotros. Ahora bien, entre todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿cuál fue el punto que no querían aceptar? Específicamente, verso 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Con esa frase, ellos tomaron ofensa. No estamos bajo esclavitud. Jesús aclara diciendo, sí están bajo esclavitud. Todo aquel que hace pecado es siervo del pecado. Pero mi palabra, esa palabra que les acabo de decir, no tiene cabida en vosotros. Verso 39. Respondieron y dijeronle, nuestro padre es Abraham. Vemos, hermanos, otra declaración orgullosa. Abraham es nuestro padre. No vemos ninguna necesidad de la liberación que tú ofreces. Abraham es nuestro padre. Ahora bien, muchos pensaron esto, que por tener vínculos biológicos a Abraham, por poder rastrear su genealogía hasta Abraham, entonces que todo estaba bien. Automáticamente eran hijos de Abraham. Pero Gálatas 3, verso 29, nos dice que los que son hijos de Abraham son de la fe. No eran los hijos biológicos, sí, pero hijos espirituales, nunca. Verso 39. Si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Empero ahora procuráis matarme, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Jesús dice, ok, ¿quieren decir que son hijos de Abraham? Pero yo conozco a Abraham. Y Abraham no es como ustedes. Ustedes no son como él. Ustedes no están haciendo las obras que él hacía. Abraham no hizo esto. Ahora, ellos en verso 41 responden con un insulto, con una insinuación. Dijéronle entonces, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. ¿Por qué dirían esto? Que no son nacidos de fornicación. ¿Se recuerdan cómo Jesús vino al mundo, hermanos? De una virgen, María. Cumpliendo la profecía de Isaías 7, verso 14, una virgen concebirá. Ahora bien, tú y yo creemos eso, porque está en la Biblia, y bueno, aunque yo no entienda biológicamente cómo sucedió eso, yo lo creo. Yo creo que por una sola vez en la historia de la humanidad, una virgen concibió y dio a luz. Yo lo creo. Pero ¿cuál era la percepción de los contemporáneos de Jesús? Los que vieron a María encinta, vieron a María con el bebecito y después vieron a María casarse con José y vivir como marido y mujer. Oh, pues es obvio lo que pasó. Es obvio. María, tus relaciones con José, antes de que se casasen, ahí está el bebé y bueno, se siente obligado a casarse, ahí está la familia. Muchos creyeron eso. No podían creer en un nacimiento virginal. No, eso es muy, muy, muy extraño, ¿quién va a creer eso? Entonces cuando dicen, nosotros no somos nacimientación, está insinuando, tú eres el bastardo. Tú naciste de fornicación, es lo que es un bastardo. Palabra fuerte, pero eso es lo que significa. Así que no nos esté hablando de padres porque el padre tuyo ni siquiera hizo las cosas bien. Nosotros tenemos un padre que es Dios. Y ahora la conversación se va a calentar un poquito. Cuando digo poquito, quiere decir mucho. Verso 42. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuera Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, que no he venido de mí mismo, mas Él me envió. Noten que una y otra vez, Jesús otra vez dirige su atención a que Él es el Hijo de Dios, que Dios es su Padre, Dios me envió, aquí estoy en este mundo con la misión del Padre. ¿Por qué no reconocéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis oír mi palabra? Y ya viene la declaración que los enfureció. Vosotros de vuestro padre, el diablo sois. Y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él, homicida, ha sido desde el principio. Y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Vemos algo interesante aquí. Porque no solamente Jesús dice que a este grupo, de paso, los que creyeron en él, verso 30, dice que no eran hijos de Dios, sino hijos del diablo. Y hacían lo mismo que hacía el diablo. Y noten el problema del diablo, en verso 44, que no permaneció en la verdad. La misma condición que Jesús puso en verso 31. Si vosotros permaneciereis en mi palabra. ¿Qué hizo el diablo? Bueno, ¿se acuerdan que era un querubín? Disfrutaba la presencia de Dios. Pero no permaneció en esa verdad. Él hubiera continuado por siglos y por siglos alabando a Dios y todo eso, pero no permaneció en la verdad. Y ahora se dice es homicida, es mentiroso y es el padre de mentira. Cuando hablamos de permanecer en la palabra, verso 31, de continuar, profundizar, llegar más de un conocimiento superficial acerca de Cristo. Verso 45. Y porque yo digo verdad, no me creéis. Noten, hermanos. Verso 30, muchos creyeron en él. Verso 45, digo verdad, no me creéis. Y no hay un cambio de escenario, no hay un cambio de audiencia. Por eso les dije, el creer en Jesús no siempre significa lo mismo. Ellos tenían una carencia cuando creyeron. Era necesario continuar, permanecer con su enseñanza, con su palabra. Y ahora Jesús revela que no, aún no creían lo correcto. 47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios, hijos del diablo. Los llamó, verso 41. Ellos escucharon lo que él dijo y van a responder básicamente de la misma manera. Respondieron todos los judíos y dijeronle, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y tienes demonio? O sea, tú dices que somos del diablo, yo digo que tú tienes un demonio. Ahí cambiando insultos, como lo vieron. Y ellos hablaron blasfemia. Blasfemaron. Respondió Jesús, 49, yo no tengo demonio. Antes honro a mi Padre, y vosotros me habéis deshonrado. Y no busco mi gloria. Hay quien la busque y juzgue. De cierto os digo, que el que guardare mi palabra no verá muerte para siempre. Noten, hermanos, cómo Cristo quiere empujarlos otra vez a esa verdad esencial de su misión, de su enseñanza, de su palabra en esta tierra. El que guardare mi palabra, verso 31, el que permaneciere en mi palabra, el que cree la verdad, verso 45. Y ahora dice, no verá muerte para siempre. O sea, vas a tener la vida eterna, guardando, permaneciendo, creyendo en mi palabra. 52. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guardare mi palabra no gustará muerte para siempre. ¿Eres tú mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Ellos tomaron ofensa como una persona a quien ha insultado su madre, o a quien ha insultado su padre. Diciendo, tú dices que si alguien guarda tu palabra, no va a morir. Pero Abraham está muerto, David está muerto, Elías está muerto, Eliseo, todos los profetas están muertos. Entonces, ¿está diciendo que tú eres mayor que ellos? Y de una forma redonda, Jesús responde a eso, en lo afirmativo. 54. Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria es nada. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios, y no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, seré con vosotros mentiroso, mas le conozco y guardo su palabra. Jesús dice, ¿saben? No necesito ni me glorifico a mí mismo. El Padre es el que me glorifica. En Juan 17, él habla de esto. La unción del Espíritu Santo que vino sobre él es la gloria que había estado con él. Y a través de eso, hermanos, Cristo fue glorificado durante su vida, durante su muerte y en su resurrección. Glorificado, glorificado. Y ahora, Jesús va a hablar de Abraham otra vez. 56. Abraham, vuestro padre, se gozó por ver mi día y lo vio y se gozó. Esto es una declaración extraordinaria, diciendo que Abraham se gozó por ver mi día. Ahora bien, los judíos, a sabiendas que hace 1500 años Abraham había muerto. Ya, ¿quién va, de los que estaban vivos había visto a Abraham en carne? Nadie. ¿Qué provocó su pregunta? ¿Aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? O sea, ni que fuera tan viejo. Tú no has visto a Abraham. Tienes que tener tus 2000 años de vida para poder ver a Abraham. Y esto dijo ellos, esto dijeron ellos, preparándose para la declaración tan poderosa y contundente en verso 58. Díjoles Jesús, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Ese Abraham que tanto adoran y que tanto alaban, y ese Abraham que es el patriarca de la nación judía, y según ustedes es su padre, aunque realmente no hacen sus obras, ese Abraham, aunque existió hace 1500 años, antes que él fuese, yo soy. No yo era, yo soy. Otra vez, ¿cuántas veces no me he visto la frase? Yo soy. 24, 28, 58. Queriendo dirigir nuestra atención al gran yo soy del Antiguo Testamento. Antes que Abraham fuese, yo soy. Ellos entienden exactamente lo que él quiso decir. Porque su reacción es contra una persona que blasfema el nombre de Dios. 59. Tomaron entonces piedras para tirarle. Mas Jesús se encubrió y salió del templo. Y atravesando por medio de ellos, se fue. La reacción de ellos en respuesta a la supuesta blasfemia de parte de él, aunque no está blasfemando. Era cierto lo que él dijo. De cierto digo. No me estoy equivocando con esto, dijo Jesús. Antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy antes de Abraham, seré después de Abraham. Yo soy el eterno. Y para tú tener la vida eterna, tienes que creer que yo soy. ¿Y saben, hermanos? Lamentablemente, muchos de los que estaban presentes en este diálogo, no sé qué porcentaje, escucharon todo esto. Y después vieron la vida de Jesús por otro tiempo más. Y aún así, no podían comprender que era Dios en la carne. Dios que se había humillado de tal forma que fue obediente hasta la muerte y muerte cruz con el fin de rescatar al hombre de sus pecados. Y como no aceptaron eso, ¿sabe lo que no recibieron? La liberación que él habla en verso 32. Y ellos murieron en sus pecados. La primera característica, y es suficiente por hoy, de un discípulo que permanece en la palabra. Yo creo que todos los que están aquí han conocido a Jesús como su Salvador, con riesgo de equivocarme. Si aún no le has conocido de esta manera, si todavía Jesús para ti es un gran maestro, un buen líder religioso, un hacedor de milagros, pero aún no es tu Salvador, recuérdese lo que los ángeles anunciaron en su nacimiento. En Lucas 2:11, hoy en la ciudad de Belén os ha nacido un Salvador, que es Cristo, el Señor. Cristo vino al mundo para salvar a su pueblo de sus pecados. Eso es lo que más tenemos que entender acerca de Jesús. Tal vez no es lo primero que tú aprendiste de él. Tal vez tú aprendiste de él en una escuela dominical como niño, como el que multiplicó los panes y los peces. Tal vez como adulto comenzaste a leer una Biblia y leíste sobre milagros que él hacía. Pero permanezca en la palabra y llega al conocimiento de Jesús, Hijo de Dios, como Cristo y como Salvador. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, mi Dios, por enviar a Jesucristo a esta tierra. Por tu mucho amor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El que habló en Juan 8, rodeado de enemigos, rodeado de oponentes, rodeado de gente muy orgullosa, es la luz del mundo, es el gran yo soy. Gracias, Señor, porque le hemos conocido como tal, el único que puede dar perdón de pecados. Gracias, Señor, por la obra de Cristo en la cruz, su sepultura, su resurrección. Gracias, Señor, porque Él es la resurrección y la vida. Y por permanecer en su palabra hemos descubierto estas cosas. Y más de ahí, hemos abrazado estas verdades. Hemos confiado en Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Pero Señor, si hay alguien aquí que aún no le conoce de esa manera, aún no conoce a Jesús como su Salvador, él ha aceptado los hechos acerca de su vida, pero aún no como el Salvador de su vida, que hoy día, Señor, pueda rehuir su corazón para que se dé cuenta de que necesita permanecer en la palabra de Jesús, en todo lo que él enseñaba sobre sí mismo, y que si no cree en Jesús como Salvador, morirá en su pecado, bajo la esclavitud del pecado. No porque no había libertador, no, está libertador. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Jesús es el camino, la vida y la verdad. Gracias, Señor, porque te hemos conocido. Gracias por tu presencia aún esta mañana para poder predicar tu palabra y ministrar nuestros corazones. Ayúdenos a hablar a un mundo perdido acerca de este gran Salvador, Señor, y ver una transformación, ver un avivamiento, Señor, en nuestra ciudad, debido a tu Espíritu Santo capacitándonos a predicar el Evangelio de la cruz. Padre, bendice a mis hermanos que vienen esta mañana, bendice sus corazones, bendice, Señor, sus vidas personales, espirituales, y que podamos volver a reunirnos esta noche. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén.